Bien, pues hoy vamos a trabajar con los jóvenes. ¿Se pueden pasar los jóvenes para adelante, por favor? ¿Se pueden pasar los jóvenes para adelante? Quisiéramos hablar en esta mañana con los jóvenes lo importante que son cada uno de ustedes para Dios. Lo importante que es su presencia en el reino de los cielos. Cómo Dios ama profundamente a nuestros jóvenes y cómo Dios tiene un propósito grande con nuestra juventud. Y que así como se está levantando el satanismo tan fuerte, también se está levantando el poder de Dios en nuestra juventud. Yo quiero enseñarle hoy a los jóvenes que lo que se ha estado haciendo domingo a domingo, cuando se le habla a los jóvenes, no es cualquier cosa, no es solamente orar, imponer las manos, sino que es algo más fuerte. Y el problema es que al no reconocer que tú eres una persona amada por Dios, es que no te amas a ti mismo. Cuando un joven no se ama a sí mismo, por más que Dios le dice que él es valioso, que Dios tiene un propósito, que Dios ha mirado a ese joven en su corazón que tiene necesidad, cuando no se ama a sí mismo, cuando no eres amigo de ti mismo, joven, hombre o mujer, no puedes aceptar la libertad que Dios te da, ni el llamamiento que Dios te da, ni la función que Dios quiere que tú desarrolles. Por eso hoy quiero tocar qué ha sido con todo lo que hemos hecho de imponer las manos y qué sucede cuando tú impones las manos sobre una persona, qué es lo que sucede y espero que con esto tú puedas aceptarte, amarte y saber que no eres un don nadie, que a pesar de las luchas que tienes en tu casa, hay esperanza, porque muchos jóvenes tienen luchas muy fuertes en su casa, siguen teniendo problemas con su padre, con su madre, y se desaniman a seguir adelante como que Dios tuviera la culpa, sin entender que aunque mi padre y mi madre no quieran cambiar, o mi padre y mi madre me tengan sojuzgado, no me den libertad en algunos casos, con todo, si tú eres un joven que busca la voluntad de Dios y haces lo que tienes que hacer en donde Dios te ponga, en tu escuela, en un trabajo, las cosas Dios las va a cambiar. Pero de otra manera, cuando nosotros nos desanimamos, los jóvenes se desaniman porque los padres son rigoristas, rígidos, y los quieren tener en un puño así. Yo sé que los jóvenes se desaniman. A veces creo que los padres somos los que echamos a los hijos a la calle a buscar por otro lado, casarse pronto, salirse por la presión tan tremenda que ejercemos con los hijos, una presión no correcta. Y también el libertinaje, el que dejen los padres que hagan los hijos lo que quiera, también afecta el comportamiento de los hijos. Los padres demasiado inflexibles, rigoristas, legalistas, donde ven demonio donde quiera, donde ven problemas donde quiera, donde todo lo que los hijos leen o todo lo donde los hijos van, todo es del diablo. Pues eso no está correcto, ese es un mal juicio. O cuando los padres les dejan hacer y deshacer, que vean todo tipo de películas, que hagan y deshagan a su antojo, también es malo. ¿Por qué razón? Porque va a tener un daño en el corazón nuestro. En los hijos causamos un daño y ambos sentimos, o los hijos sienten, que los padres no les amamos. Y así se cataloga a Dios. Hay muchos padres con un perfeccionismo terrible sobre los hijos. Sin entender los padres, ¿verdad? Véase usted y usted diga si usted siempre tuvo buenas calificaciones y si las tuvo, usted es usted y sus hijos son sus hijos. Por eso hoy quiero hablar a los jóvenes que no se desanimen, que no hagan locuras de salirse y buscar la primera puerta, porque ustedes son valiosos en las manos de Dios. Quiero enseñarte en esta mañana que te ames y que veas que Dios ha derramado de su espíritu sobre cada uno de ustedes. En la clase pasada de los jóvenes, a muchos Dios les puso un cinto que decía David, a otros Samuel, a otros diferentes nombres de los que estuvimos hablando. Y muchos de ustedes van a actuar de esa manera, pero primero tienes que amarte a ti mismo. Cuando no te amas a ti mismo, joven, no te importa la clase de vida que puedas llevar, ni saber que eres lavado con la sangre del Señor y que Dios ha puesto en ti un sello especial que te hace diferente de todos los jóvenes de la tierra. Ese sello lo ve el maligno. Ese sello es algo que tú no ves, pero lo tienes. Y ese sello lo ve el maligno de tal manera que el Señor envía a sus ángeles a que te guarden en todos tus caminos. Un joven me decía en la semana que lo que yo he estado dando de que iba a haber mucho mover satánico en las escuelas. ¿Recuerdan que oramos por todo eso? Que iba a haber mucha cosa satánica, iban a entrar por medio de clases, muy sutil. Pues este joven me platicaba que en su escuela, uno de los días de la semana les tocó una clase y llegó un maestro, y este maestro empezó a decir, Dios no existe, Dios es malo. Pero tenía tal ángel este hombre, ángel maligno, por supuesto, tan mal, que hizo que los jóvenes levantaran el puño y dijeran, sí es cierto, Dios es malo, Dios no nos ama, Dios es una mugre. Dice, ¿qué poder de este hombre para impartirle a los jóvenes? Y este joven que es cristiano se quedaba atrás, no hizo nada, yo le dije, y no hiciste nada, ¿no? Nomás me quedé callado. Me dio coraje, pero así decía, e hizo que casi todos levantaran el puño y dijeran mal de Dios, maldijeran a Dios. ¿De dónde vendrá este hombre? ¿Qué instrucción tendrá? ¿Será una persona que sirve a Dios? ¿Y cómo lo que él tiene, la unción que este hombre traía, motivó a la juventud a decir, sí, Dios es malo, Dios es una mugre, Dios, y hablar mal de Dios? Si Dios nos amara, no hubiera permitido todo lo que ha pasado. Si Dios fuera bueno, si a Dios le importáramos. Y era tanta la presión de este hombre y la unción satánica, tal vez, que este hombre lanzaba sobre los jóvenes que decían, sí, sí, Dios es malo. Yo le dije a este joven, ¿y tú qué hiciste? Nada. ¿No te pusiste a orar en lenguas? ¿O no te pusiste a reprender en ese momento algo? No. Dice, y el martes nos tocó otra clase y nos habló de la reencarnación. Otra vez viene la reencarnación, de que siete etapas y que tienes que comportarte de diferentes formas. ¿De dónde vienen esas enseñanzas? ¿De Cristo? ¿Hay reencarnación para los cristianos? Escrito está que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Sin embargo, estos maestros que trabajan para las tinieblas ya están en las escuelas y están enseñando sus doctrinas satánicas de la nueva era, y ahí en esos salones hay jóvenes cristianos que se sientan muy tranquilos, no participan, pero no hacen nada tampoco, porque no te amas, no has aprendido a creerle a Dios la capacidad tan grande que tú tienes como sacerdote de Dios en ese lugar. Después otro joven me comentaba que también hubo otras enseñanzas y que después, en lugar de irse a tomar 10 minutos de receso, se metían a jugar con la Ouija. Y le dije, ¿por qué no lo has reportado a la maestra? Porque ella lo permite, dice ella, le gusta que los jóvenes estén jugando con la Ouija. ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿Te hubiera salido? No, no me dejan salirme. Tenemos que estar ahí. ¿Y por qué no hiciste nada? Pues no sé qué hacer. Entonces le digo, ¿no has oído cuando he explicado que tú eres rey? ¿Eres sacerdote? ¿Eres embajador? Pues sí, pero no sé cómo usarlo. ¿Qué sucede cuando este tipo de cosas hay en un lugar? Así, con uno de ustedes que hablen lenguas, y si no hablen lenguas, uno de ustedes en esos lugares, ustedes tienen toda la capacidad de Dios como la tenía Jesús aquí en la tierra. Eres tan fuerte, poderoso, en señales y en poder de tu boca como cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Y en ese momento que están jugando a la Ouija, nadie te puede obligar, pero no te dejan salirte. Tú te pones en ese momento a decir, en el nombre de Jesús, escrito está, no te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos contaminándote con ellos. En el nombre de Jesús. Tú dices esa palabra. Y si no te acuerdas de la palabra en el nombre de Jesús, que toda adivinación se vaya de este lugar. ¿Sabes qué? Por un solo espíritu que es el santo que está en ti. Los cientos de espíritus inmundos que son atraídos cuando se juega a la Ouija, esos montones de espíritus van a salir huyendo y no se van a meter en los jóvenes que están participando de ese juego adivinatorio. Por una sola oración tuya, por una sola palabra que das en el nombre de Jesús, tú puedes confundir todo lo que esté pasando ahí. Si tú no sabes cómo orar y oras en lenguas, solamente te pones en ese momento a orar en lenguas, no en voz alta, pero sí que se muevan tus labios. Orar en ese momento en lenguas, así como tú no sabes qué hacer. Ese lenguaje es contigo y Dios. Y en ese momento Dios hará que ese ambiente sucio se limpie. Este hombre que levantó a los jóvenes a maldecir a Dios, sabe usar esa unción. Y los hijos de Dios no saben usar esa unción y ese poder que tenemos para deshacer las obras del diablo. Porque no te amas a ti mismo, joven. No te importa que otros se destruyan. No te importa que montones de jóvenes sean receptores de espíritus inmundos porque no te amas y entonces no puedes creer que tú eres diferente. No puedes aceptar que Dios a ti te haya dicho, tú puedes hacer la obra de Jesús. Ustedes se miran a sí mismos y dicen, yo no puedo. Eso es para otros, yo no puedo. Yo soy muy poquita cosa, porque tú eres lo que tú piensas que eres. Soy muy tonto, porque piensas que eres muy tonto. Actúas como tonto. No, yo no creo que, yo no puedo hacer nada de eso. Tú eres lo que piensas que eres. Yo pienso de mí misma que soy una mujer victoriosa, que soy una mujer triunfadora, que soy una mujer al cual el diablo le teme. Y cuando yo me le enfrento al maligno, el diablo huye. Porque yo sé quién soy. Yo pienso de mí misma lo que dice Dios que soy. Si yo no me amara, yo pudiera verme y decir, yo no creo que sirva para nada. Yo trabajé en la brujería, yo no creo que Dios se fije en mí. Y yo puedo decir de mí, me puedo ver a mí misma y decir, no, una mujer no sirve. Eso es para los hombres. Porque no me amo, menosprecio lo que Dios puede hacer a través de mi vida. ¿Me van entendiendo, jóvenes? Cuando nosotros a veces estamos orando, ¿se han fijado que a veces decimos, o dice mi esposo, pongan sus manos hacia acá? ¿Cuántos de ustedes, cuando le decimos, pongan sus manos hacia acá, verán, vamos a rodear a la gente? ¿Qué puedes tú pensar, joven? ¿Cantarolas o qué les pasa? ¿Cómo de que estiren las manos? ¿Qué pasa? ¿Pasa mucho? No sé si antiguamente vieron algunos cuadros que hablaban de Jesús, que decían que era Jesús. Y él estaba así. Hay una cara muy bonita, o un cuerpo de Jesús, ¿verdad? La figura. Y las manos de él están así. ¿Qué sale de sus manos? Una luz. O sea, ¿no se acuerdan de esos cuadros? Le sale mucha luz de las manos. Bueno, en Habacuc, el libro de Habacuc. ¿Me van captando, jóvenes? ¿O no me van captando? Hay muchos jóvenes que no se aman porque todavía no se entienden con sus papás. Y sus papás todavía no hacen caso a muchas cosas y los irritan. Todavía hay muchos jóvenes, Habacuc 3. Vamos a leer 3:3. ¿Ya lo tienen? Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor, ¿cómo fue? Como la luz, rayos brillantes salían ¿de dónde? De su mano, y allí estaba escondido su poder. Cuando nosotros estamos en un salón, los jóvenes están en un salón, y se empiezan a mover estas cosas, uno en un momento dado sentado, puede levantar su mano y decir, Señor, así, no tiene que levantarla así, Señor, en el nombre de Jesús, te puedes levantar así, atrás, desde atrás, entorpecido sea todo eso diabólico, en el nombre de Jesucristo. Porque rayos brillantes salen de tus manos. Poder de Dios sale de tu mano. Cuando nosotros nos ponemos a orar y dice Agustín, pongan sus manos hacia acá. Poder de Dios está saliendo de nosotros porque Jesucristo mora en nosotros. Y no somos unos don nadie. Si vamos en un camión y se sube un grupito de mafiosos, pandilleros, y te quieren asaltar, tú en ese momento dices, escrito está, no robarás, no matarás, en el nombre de Jesús. Lo que va a hacer Dios es enviar tu ángel, el ángel, y van a pasar por encima de ti y a ti no te van a ver. Porque el ángel del Señor es enviado a que te guarde en medio de ese tipo de problemas. Si tú ves que suben y tú dices, en el nombre de Jesús, Señor, guarda a esta gente del camión. Escrito está, no robarás. Escrito está, no matarás. La gente que se subió a hacer mal no sabe qué pasó. Y suben y se bajan por atrás. Porque un hijo de Dios, un joven que le cree a Dios, un joven que se ama a sí mismo y que cree lo que dice Dios que él es, ese joven puede hacer grandes cosas, confundir robos, evitar muertes, evitar accidentes, evitar tanta adivinación, tanto sexo, tanta pornografía en la escuela o en el trabajo en donde tú estés. Pero se nos olvida. Tanto oímos en la casa. ¿Qué? ¿Nomás sacaste un mugroso 9? Y aquellos hijos haciendo un esfuerzo para un mugroso 9. Deberías de sacar 10. Los padres desaniman a los hijos. Los hijos se sienten que nunca dan el ancho, por eso en Cristo se sienten que no sirven. Los padres hacen que los hijos se aborrezcan a sí mismos y muchos hijos dicen: hermana, nunca le doy gusto a mis papás. Nunca hago nada que le agrade. En una clase yo les dije hace tiempo: padres, suelten a sus hijos. Los llevan a la puerta de la escuela, los traen a la puerta de la casa. Jamás le dan una libertad y llegan a la secundaria y llegan a la prepa y ahí anda la mamá, corre, 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 papá, la hermana mayor, corre, corre. Por los hijos, por los hermanos, suéltalos, suéltalos. Si tú, padre de familia, estás consciente que has dado el concepto de Dios y lo vives, tus hijos imitarán tu ejemplo. Hijos, aunque sus padres no trabajen en la palabra de Dios, no trabajen en sus vidas, tú tienes a un Dios a quien te debes. Un Dios que aunque le presentes un 6, Señor, fue lo mejor que pude hacer. Dios no dice: ay, pero qué burro, hombre, ¿cómo es posible que un mugroso 6 traigas? Y te voy a decir, es hablando de nuestra vida cristiana. Señor, mi mejor esfuerzo, Señor, estoy sacando 6. Adelante, hijo, sé que puedes llegar al 7. Y Dios nos ayuda una y otra vez a ir sacando mejor calificación diaria en mi diario vivir. Si tus padres se enojan por el 7, por el 8, por el 9, porque quieren 10, porque es el orgullo y la vanidad de los padres y no les importan sus hijos, a Dios sí le importas. Para Dios eres alguien muy especial. Dios no te ve como un cualquiera, porque te estoy enseñando cómo tienes tu poder en tu mano. Cuando los satanistas van a las escuelas, son muchachos bien vestidos, bien parecidos, muy educados, que nadie puede imaginarse que sea un sacerdote satánico. Y nosotros como cristianos no escudriñamos la Biblia, no tenemos un tiempo para orar porque no me amo. No me amo, no sirvo. ¿De qué sirve que ore y busque? No me amo. Cuando yo oro y busco a Dios, me amo. Me acepto como soy. Acepto lo que Dios dice que yo soy. Entonces todo va a ser diferente. Entonces llegan estos hombres que han creído que tienen poder en Satanás. Han creído que tienen fama en Satanás. Han creído lo que Satanás les dice. Y estos jóvenes llegan y tocan a mucha gente. Y así como poder de Dios sale de tu mano, unción satánica para traerte pesadillas, para traerte miedos, para traerte tropiezos, para traerte accidentes o para traerte hacia Satanás, también de ellos sale cuando te ponen las manos. Y tú no te das cuenta. ¿Por qué no te das cuenta? Porque no te amas, porque no has creído lo que Dios dice que tú eres: rey, sacerdote y embajador del reino. Cuando tú aprendas a decir: yo soy como Daniel, yo puedo hacer las mismas cosas que Daniel el profeta hizo, yo puedo hacer las mismas cosas que Samuel hizo, entonces has empezado a amarte, porque has empezado a recibir con verdad y con regocijo lo que Dios dice que tienes. Dios dice que tú tienes poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Nuestros papás nos dicen: tontos, buenos para nada, no sirves, no la haces. Y entonces, eso hace que yo, hijo, me aborrezca, porque nunca doy el ancho con mi papá, ni con mi mamá. Pero en Dios, tú sí das el ancho. Pero en lugar de volverte a Dios, te enfrías. Entonces llegan aquellos sacerdotes satánicos, que son tus cuates. Este joven me dice que después de que estuvo en la clase, terminó la clase de este hombre que hizo maldecir a Dios, a toda la clase, Este joven se sale y dice que su mejor amigo le dio un empellón así. Y este joven, en lugar de responder con mansedumbre, le dio otro. Y el joven enojado le vuelve a dar otro. Y el joven cristiano ya no le da uno, agarra un vaso con agua y se lo echa encima. ¡Oh, qué maravilla! Dije. ¿Quién te enseña? ¿A qué iglesia vas? ¿Quién te enseña eso? Pero en fin. Pero no paró ahí. Dice que este es su mejor amigo. Y que este muchacho, cuando le echó el agua, se volteó enojadísimo. Dice, mamá, decía, lo que vi en ese hombre fue el mismo diablo. Lo agarró de aquí y lo puso contra la pared con una fuerza descomunal que casi lo ahorca. Pero lo que vio en los ojos de ese muchachito fue espantoso. Jamás, dice, había visto el diablo y lo vi en mi amigo. Y alguien le dijo, fulanito, y me soltó. Y al día siguiente, yo me caí de la escalera, dice. Y ese mismo joven me dio la mano como que no había pasado nada el día anterior. Y yo le comentaba, ¿sabes por qué? Porque no era él. ¿Y sabes por qué te dio de empellones? Porque eras el único cristiano. Y porque la unción satánica había descendido cuando este hombre llevó a los jóvenes a maldecir a Dios. Descendió. Se llenó tal vez de algo demoníaco. Y el único cristiano eras tú. Por eso fue contra ti el coraje y fue el empellón. Y tú no hiciste lo que hace un cristiano, haber reprendido, sino te hiciste como él, a pegarle. ¿Por qué? Porque se te olvida quién eres. Y tú mismo dices que viste al diablo en sus ojos, en un jovencito. No importa la edad que tengamos, somos gente fuerte, que dice, su gloria cubrió los cielos. Cuando yo estiro la mano, la gloria de Dios cubre este lugar. Cuando tú estiras la mano, cuando tú bendices a un amigo tuyo, la gloria de Dios se manifiesta porque Dios no te deja avergonzado. Cuando tú tienes en tu boca y en tu mano el poder, como no te amas, ni te aceptas a ti mismo, tú no puedes creer que el Dios del cielo te vaya a responder. ¿Y si oro por él y quedo avergonzado? ¿Y si oro por él y se le mueven los demonios? ¿Y si oro por él y no está aquí la hermana Yolani? Pues no, pero está el Señor Jesucristo, que es el que está en mí también. Con él te basta, no con Yolani, con él. Porque él es el que me basta a mí, Jesús. Yo no corro con nadie, corro con Jesús. Cuando tú aprendas a amarte, sabrás que en esta tierra tú caminas con un sello de Dios. No importa que tengas 10 años, 12 años, 14 años, tú has aceptado a Jesús, tú le has dado tu vida a Jesús, tú puedes aceptar el poder de Dios. Lo tienes, no lo aceptas, no quiere decir que no esté. Fíjate qué diferente. Dios te lo ha dado. Pero por tanto reproche de tus padres, sientes que no vales la pena. Y así catalogas a Dios. Cuando estos sacerdotes satánicos te llegan a tocar, te abrazan, te ponen las manos aquí, hola, con eso basta. Para que tú empieces a sentir, te choca la palabra, te molesta las cosas de Dios, más inclinación al mundo, o más inclinación hacia la reencarnación o ese tipo de pláticas. ¿Por qué razón? Porque ellos continuamente están en la presencia de Satanás. Porque ellos sí han aceptado que Satanás les ha dado poder. Y nosotros como hijos de Dios no aceptamos que somos gente poderosa. Vamos a leer otra cita. Primero de Timoteo 4:12. ¿Les va cayendo, jóvenes, o no? Los que menos alaban son los jóvenes. Pero ¿qué tal en la casa con la música cumbiera? ¡Ja! Duro y duro con la batería y el movimiento, ¿verdad? Y aquí yo veo a la mayor parte de los jóvenes agarraditos de aquí de la esta, así. No alaban a Dios. Pero pones la cumbia, pones la de Gloria Estefani, uff. Ponles, ¿verdad?, la de No rompas mi pobre corazón. Buenísimos. Buenos para la danzada. Pero aquí, ni con la música country hoy, ni con tristeza que nadie fue capaz. Muchos jóvenes ni de levantar los pies, ni de nada. No rompas mi pobre corazón. A ver, ¿quién quiere bailar? ¡Uf! Lleno aquí. A ver, Héctor, por favor, échate esa. Porque no nos amamos, fíjense. Porque no nos amamos. No aceptamos lo que Dios nos da. Cuando Dios dice que somos gente muy valiosa. 1 Timoteo 4:12. Dice, ¿quiere leerlo conmigo? Ninguno tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, ¿qué más? Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego el 14, no descuides, ¿qué cosa? El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, ¿con qué cosa? Con la imposición de las manos. A este joven se le capacitó para ser un maestro, para ser un profeta y para ser un apóstol. Y era un chavito. No era un adulto, era un chavito. Por eso le decía a Pablo que nadie desprecie tu juventud. Pero tienes que ser ejemplo en qué fue primero. Palabra. O sea, conoce la Biblia. ¿Cómo puedes venir contra una persona con espíritu de adivinación? Ay, hermana, pues no sé. ¿Lees la Biblia? No, hermana, leo a veces Batman, algunos cómics o algo, ¿verdad? ¿Y no habrá alguna cosa ahí? No. Pero hay alguien más grande que cualquiera de esos héroes de fantasía, uno que es real, Jesucristo. Su palabra. No hay adivinos ni encantadores en medio del pueblo de Dios, fuera. Llega alguien y le dice a un joven, ¿qué crees que me dijeron? Que allá era la Juana, que te anda ahí echando los huesos. Te hizo un trabajito ahí porque le gustas. Hermana, que la Juana me echó ahí unos polvitos que porque le gusto. ¿Y cómo le hago, hermana? ¿Cómo, para caer o para deshacerte? Hay que especificar, no, hermana, es que la Juana no me gusta. Si me gustara, ni le pido consejo, hermana. Es la que es tuerta, es la que es llena de peca, le faltan dientes. ¿Cómo me va a gustar, hermana? Pero ya me hizo un trabajito para que yo me fije en ella. ¿Cómo le hago? Si conocieras la Biblia y supieras el don que hay en ti, dirías, en el nombre de Jesús se deshace todo conjuro mágico, porque escrito está. No hay agüero ni adivinación contra mí, porque soy pueblo de Dios. Y cualquier trabajo, que hicieron un trabajo de vudú y que pusieron un monito y que para que pensaras en ella y que todo lo que quieras. O te hicieron un trabajito porque le caes gordo a alguien. Todo lo que te hagan. Hicieron un trabajo allá por Hawái, por aquel rumbo. Por Haití, y pusieron ahí un monito que se llame zombie, y te va a traer como zombie, te va a traer como estúpido, sí. Dolores de cabeza, y aunque no vienen hasta Hawái, pero vienen la técnica de Hawái, aquí te lo hacen. Dolores de cabeza, te accidentas a cada rato, te va mal, lagunas mentales, ausencia, ¿dónde estoy? ¿On estoy? ¿Quién soy? Todo eso te lo trabajan con vudú. Pero si tú conocieras el don que hay en ti, porque está en ti. Si tú conocieras el poder de Dios que está en ti, porque está en ti. Si tú conocieras la fuente que tú tienes en tu boca, en tus manos, ningún mal se acercaría a ti. Ya no que te llegue, ni siquiera se acerca. Le piensa dos veces. Y tu aceptación de la voluntad de Dios, de que yo soy rey, soy sacerdote, soy una persona poderosa aquí en la tierra. Tú aceptando eso, adquieres autoridad y la gente dice, mira, yo no me meto con Juanito porque, no sé, es muy diferente. No sé, siempre que voy con él como que, pues como que yo no me hallo ser grosero, ser mal hablado, ser pelado. Es, no sé, es diferente. Porque cuando tú aceptes ese rey y ese sacerdocio y esa autoridad, van a fluir de ti sin que tú tengas que decirle a la gente, soy cristiano. Se reconoce una vestidura diferente. Pero aceptamos más lo que nos dice la gente, lo que nos dicen nuestros padres, de que somos tontos, de que no sacamos buenas calificaciones, de que quieren puros dieces para sentirse ellos vanidosos porque no les importa a ustedes un comino. Pues aunque a sus padres les exijan dieces porque los padres exigen por su vanidad, no por tu propia vida. No importa, a Dios sí le importa lo que tú haces por tu propia vida. Que tus padres te desaniman a no seguir adelante, anímate. Porque el Señor no te quita el poder ni la unción. ¿Cómo le fue dado a él un ministerio? ¿Cómo fue llamado? ¿Qué le pusieron a Timoteo en su cabeza? Las manos. Y cuando tú se la pones a una persona, o sencillamente estiras tu mano, tú vas en la calle. Yo he estado orando por varias discos, esas tugurios espantosos aquí en Toluca. Y cada vez que paso, extiendo las manos y digo, ¡sécate en el nombre de Jesucristo! ¿Y sabe qué? Cada día es menos, y es menos, y es menos. Ya no hay los desenfrenos que habían. Cada día se van cerrando lugares. Voy en el centro y veo, se lee la carta y el tarot y el café y todo lo que le quieran leer a uno. Nos leen hasta la cartilla, ¿verdad? Entonces yo paso, y extiendo mi mano y digo, Señor, que se seque este lugar, que nadie coma de él fruto. Y he pasado 2, 3 veces, y después de 1 mes o 2 meses paso, se renta local. Porque yo sí me amo y he aceptado quien dice Dios que soy yo. Cuando yo acepto lo que yo creo que soy, sin Dios, no soy nada. Pero cuando yo acepto lo que dice Dios que yo soy, entonces soy alguien y muy poderoso. Hay personas que pasan aquí y dicen, hermano, yo no sé tocar guitarra, yo no sé cantar. Bueno, tengo voz, me gustaría cantar, me gustaría afinarme o no sé, me gustaría tocar un instrumento, hermano. ¿Sabe qué le decimos a los músicos? Héctor, Vero, los jóvenes que están aquí, pasen por favor los que tocan instrumentos, ¿verdad? Todo el equipo de alabanza. Pasen aquí. ¿Quién de ustedes quiere tocar guitarra? Acérquese al que toca guitarra. ¿Quién de ustedes quiere tocar teclado? Acérquese al del teclado. ¿Y sabe qué? Esos jóvenes, al poner las manos sobre ti, la unción de saber tocar un instrumento va a empezar a fluir en ti. Lo mismo que tú haces, joven, fuera. Donde quiera que te muevas, la unción que tú tienes va a fluir sobre otra persona para sanidad, para libertad, para quitar adivinación del salón. Una vez, yo fui a un lugar en donde estaba un fulano llamado Taurus. Muchos lo conocen, creo que no, ¿verdad? Ninguno de ustedes conoce eso, gracias a Dios, eso no se conoce por aquí. Taurus y él dormía la gente y eran los payasos y la gente se reía de las payasadas que hacía la gente en trance. Yo no era cristiana, pero me entró tanto miedo en aquel lugar que ¿sabe qué me puse a hacer? A rezar el Padre Nuestro. No era cristiana, me entró mucho miedo, algo bien feo sentía en aquel lugar. Y me puse a rezar el Padre Nuestro, claro, decía palabrotas después del Padre Nuestro, ¿verdad? Y no sirves y no hagas nada. Y quién sabe qué cosa decía. Padre nuestro que estás en los cielos. 2, 3 veces. ¿Y sabe qué? Este fulano no pudo dormir a nadie. Ni siquiera a mí, porque yo pasé a ver si el pelado me podía dormir. Pero yo pasé reza y reza el Padre nuestro. ¿Incrédula? Sí. Pero ¿sabe qué hablaba? Palabra de Dios que estaba escrita. Y aún dentro de la ignorancia, esa palabra impidió que este fulano me durmiera. Pero aparte impedí que otros se durmieran y aparte el show no fue lo que se esperaba. Porque aparte de que le decía yo palabrotas, porque supone que era muy buena telépata, le mandaba yo unos pensamientos macabros y luego me agarraba, Padre nuestro que estás en los cielos, porque me entraba mucho miedo. Bueno, imagínese usted. Pero en fin, la misericordia de Dios triunfó. ¿Sabe por qué no podían hacer nada? Porque aunque yo ni creyente era, yo estaba hablando la palabra escrita. Y el diablo sí la conocía, yo no, pero el diablo sí. Por eso, yo te digo hoy, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha estado dando? Veamos otra cita, Números 27. El libro de Números, tercer libro de la Biblia, capítulo 27. ¿Me van entendiendo? Muchas quieren danzar. No tienen gracia para la danza. Venga usted con Yadira. Dios le ha dado a Yadira una gracia especial para la danza. Y la unción, al ponerte las manos, la imparte sobre tu vida. Ahora hay otras danzarinas, no nomás Yadira. 27, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Por qué dicen hay espíritu? Porque se ama a sí mismo y porque acepta la voluntad de Dios y porque acepta ser hijo de Dios, acepta ser cristiano. Hay espíritu. ¿Y pondrás qué cosa? Tu mano sobre él. ¿Quién ha sido el pastor más grande de toda la Biblia? Sí, pero humanamente, Moisés. Moisés es el que tuvo la congregación más grande, ¿no es así? Jesús tuvo la iglesia más pequeña, 12. Ahora es la más grande, pero cuando se inició eran 12, porque muchos no creyeron en él. Pero Moisés fue el que tuvo la iglesia más grande, el pueblo más grande, ¿no es así? ¿No hablaba de la ley? Dice en el 18, ya lo vemos, y pondrás tu mano sobre él. Dice, vamos a leer, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él, fíjese, de la dignidad de Moisés, de todo lo que es Moisés, le iba a ser puesto a este hombre y pondrás de tu dignidad sobre él, sobre Josué, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso, ¿qué cosa? Sobre él sus manos. Y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Quién introdujo a este pueblo de más de 2 millones de gentes? ¿Cuántos hombres lo introdujeron? Uno. Por la imposición de las manos de Moisés, la misma autoridad espiritual que tuvo Moisés durante los 40 años le fue dada a Josué y dijo, y por tu dicho o entrarán o saldrán. ¿Qué hacía Dios? Que la gente viera que Josué tenía dignidad espiritual de Dios aquí en la tierra. Delante de un pueblo enorme. Y ahora Dios nos dice a nosotros que somos embajadores aquí en la tierra. Le dice a los jóvenes que somos embajadores aquí en la tierra. Y que ustedes son tan poderosos como si Dios rogase por medio de ti. Como que el mismo Jesús estuviera haciendo la obra aquí en la tierra. Eso es lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Jesús levantó muertos. Tú tienes la autoridad espiritual de levantar muertos. Jesús echó fuera endemoniados. Demonios de las personas, más bien. Tú tienes la autoridad para echar fuera demonios de una persona. Cada vez que vienen hermanos y te imponen las manos, te imparten dones de lo que Dios está diciendo que está repartiendo ahorita. ¿Por qué a veces no creemos? Porque no nos amamos. Te miras tan poquita cosa, joven de Dios, que no te crees capaz de que Dios use tu vida con poder y autoridad. ¿Te sientes tan miserable? ¿Te sientes tan feíto por dentro, por fuera? Que dices, no, yo no creo que yo pueda hacer algo. Yo creo que todos los jóvenes, Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y todos los jóvenes pueden caminar en la tierra como lo que dice Dios. Somos gente poderosa. Os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada te dañará. ¿Por qué no podemos ser agradecidos con Dios? Porque no me amo. El que no se ama a sí mismo jamás tendrá un corazón agradecido con nadie, menos con Dios, que es el dador de todas las cosas. Yo hoy te quiero preguntar, y sé sincero, si te amas a ti mismo, ponte de pie, pero si no te amas, quédate sentado. Delante de Dios no mentimos. El que diga, yo me amo a mí mismo, hermano, yo me amo. Porque el que no se ama es el que a Dios va ahora a traer sanidad. El que se ama, levanta, yo me amo, hermana, yo sé quién soy. Yo puedo echar fuera demonios. Yo soy una bendición en la iglesia, hermano. A mí en la iglesia, en el trabajo. Hermano, cuando las cosas están difíciles en el trabajo, yo me levanto y oro y limpio el ambiente, hermano, y las cosas las confundo. Entonces, te levantas, porque dices, yo, hermana, le he creído a Dios. Por eso no tengo complejos. Pero aquel que a pesar de todo lo que se ha hablado y se ha dicho, no se ama a sí mismo, por eso no puedes tener alabanza a Dios. Por eso no te fluye un canto, te atrae mucho el mundo. Seguramente estás siendo tocada por mucha gente que trabaja para el maligno. Y eso te jala y te aparta de Dios. Pero si busca uno la palabra del Señor, si uno se ama, entonces, hermanos, por mucho que te toquen satanistas, lo que está en ti esparce las tinieblas. No importa cuántos satanistas te toquen, lo que está en ti disipa toda maldición. Esta es la bendición de Dios para el pueblo que cree, para el pueblo que acepta lo que Dios dice que eres. Si tú no aceptas quién eres, no quiere decir que no lo tengas, lo tienes, pero no lo aceptas. El que se sienta que se ama a sí mismo, párese. Pero el que se siente que no se ama, ¿se acuerda la visión que trajo la hermana? Yo no sabía que iba a predicar. ¿Se acuerda que dijo que eran los jóvenes? El que no se ama porque acepta lo que dice su familia, acepta tanta mentira y engaño en lugar de aceptar lo que dice Dios. Aquellos que estén más llenos de mundanismo, a esos Dios les habla porque Dios quiere que se corrijan. Dios quiere sanar y entender que Dios está con nosotros. Pase la música, por favor. El equipo de alabanza. Y el que quiera, lo puede hacer. Dios quiere traer sobre hoy, sobre el pueblo, sanidad. Más bien no es la sanidad, sino una aceptación de lo que soy en Dios. La mayor parte de los jóvenes no se aman. Aborrecen mucho de Dios y aman mucho más las tinieblas. ¿Por qué aman más las tinieblas? Porque no me amo Yo le estoy diciendo al maligno, aquí estoy, acábame. No me amo, destrúyeme. Y Dios te dice, Dios, estoy por ti. Yo, Dios, estoy por ti. Yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Yo quiero que todos procedan a un cambio. El que se ama, busca de Dios. El que no se ama, ahí se va a quedar. Y domingo a domingo será frío y será apático. Pero será más terrible cuando el Señor venga y te quedes viniendo un domingo y no hay gente porque se han ido con el Señor. Que tú sepas que te quedaste porque nunca te amaste. Hazte un favor, ámate. ¿Sí?
El Señor, yo recibí de parte de Él esta palabra porque es la palabra más segura. Y dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia e inteligencia.
Yo no me pongo de acuerdo con quién voy a predicar. La hermana dijo que vio que había pasto verde. Quiere decir que Dios está diciendo nuevamente a los jóvenes, tú vales. Tú vales. Tú puedes. El Señor hoy te dice, anímate, no importa la clase de papás que tengas, que no te den apoyo. Si tú aprendieras a ser un hijo de Dios, aceptaras que eres un hijo de Dios y te doblaras de rodillas, orando por tu padre y por tu madre, cosas grandes ya hubiera hecho Dios. Pero Dios no va a cambiar a tu papá y a tu mamá, porque tú no te aceptas a ti mismo, no te amas a ti mismo, tú dices yo no sirvo para nada y vas a seguir usando la boca de tus padres hasta que un día reconozcas que el Dios del cielo te da valor, te da valía, te da dignidad, te da poder, te da autoridad, te da fuerza. Entonces te amarás a ti mismo, te harás un favor y te volverás a Dios. Pero el que no quiere nada con Dios es porque no se ama a sí mismo y no le importa, cree que lo que hemos dicho del rapto, que el Señor viene ya muy pronto, es una mentira. Los que se quieren quedar a verlo pueden hacerlo. Pero Dios no quiere que ninguno de ustedes se quede. En el corazón de Dios no está la muerte de ninguno de ustedes. En el corazón de Dios está el animarte, el decirte anímate, vales la pena, yo te amo. Tú no eres un cualquiera. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no te amas a ti mismo? ¿Por qué quieres que el maligno te destruya día a día, día a día? Hasta perderte, a Él le das honra, para Él bailas, para Él cantas. Y Él es malo. ¿Por qué no amas a Dios que te ha dado todo? ¿Quieres fama? En Cristo tienes fama. ¿Quieres poder? Cristo es tu poder. ¿Por qué no haces caso a Dios?
Mira de Corintios 13, 1 y 2. Yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
¿Qué quiere Dios decir con esto? Dios quiere inundarte del amor que Él tiene. Que no seas alguien que resuena sin amor como címbalo. Que seas alguien investido del amor de Dios, de la autoridad de Dios, del poder de Dios, de la fama de Dios, porque Dios te ama. ¿Por qué no te amas a ti mismo? ¿Por qué haces caso a lo que te dicen que eres y no haces caso a lo que dice Dios, que es verdadero, que es tu Padre, que es tu Creador, que Él te dice, yo te amo, a mis ojos fuiste de grande estima y yo te amé? ¿Por qué razón se ama más el mundo? Porque no me amo. ¿Por qué razón quiero más las cosas del pecado? Porque no me amo, porque no me acepto como soy. Acepta lo que dice Dios que eres. Acepta esa redención que te da el Señor para ser diferente. Los tiempos van a ser más difíciles, jóvenes de Dios. No van a poder con la prueba. Se van a ir tras el mundo, se van a ir tras Satanás, porque los sacerdotes satánicos los están a ustedes tocando en donde quiera que se muevan. El Señor dice, tú puedes hacer mucho en tu trabajo con la palabra, confundiendo tantas cosas. Decía que iba a haber pastos verdes. Hoy el Señor te llama nuevamente. Pero no es pasar por pasar. Si tú domingo a domingo no quieres alabar al Señor, no pases hoy para que el domingo que entre estés igual. Hermanos, a mí me parte el corazón ver la juventud agarrados así, aplaudiendo, todo fastidiado. ¡Qué mal te ha hecho Dios! Que no puedes tener un corazón agradecido. ¡Qué mal te hace el Señor cuando te dice yo te amo! Para mí eres especial, joven, dice el Señor. Y todos así, viendo, faroleando, peinándose. ¿Por qué? Porque no te amas. Porque te desprecias a ti mismo. Estás llena de menosprecio en tu persona. Cuando dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámate. Acepta lo que Dios dice que eres tú. Y serás una persona diferente. Que no tienes un momentito para buscar a Dios. Que no te amas. El primer pecado del hombre es menospreciarse a sí mismo. No tener amor por nosotros mismos. No importa que me destruya. Pero cuando me empiezo a amar, yo acepto, Señor, quién soy en ti. No importa que mi madre y mi padre me hayan dejado. No importa que mi padre y mi madre a ellos no les dé gusto. Mi gusto es darte a ti un cambio de vida, Señor. Tú no me pones cuatros ni cinco. El Señor siempre te dice, anímate, yo te ayudo. Anímate, yo te ayudo. No estás perdido, anímate, yo te ayudo. Siempre Dios nos está diciendo, aquí está mi mano. Que quiera recibir hoy de Dios y decir, Señor, perdóname, he quebrantado el mandamiento, no me amo a mí mismo, perdóname. Pase, había piedras preciosas. Dios hoy va a dar talentos a los jóvenes en la música, en el canto, en la danza, para el que quiera ser diferente. Pero aquel que el domingo que entra viene a hacer lo mismo, no pase. No te engañes. Pero aquel que acepte el amor de Dios, Señor, te quisiera aplaudir, pero no me gusta, no me nace aplaudirte. Es una decisión mía amar a Dios. Es una decisión mía amarme. Dios no me lo puede implantar ni imponer. Es una decisión mía ser diferente. El que quiera, había agua y había piedras, pase. El que dice, ya estoy harto, quiero aceptar tu poder, Señor. Lo tienes, quiero desarrollarlo. Quiero ser ese sacerdote que tú dices que yo soy. El que quiera pase. El agua de Dios aquí estuvo. Había un río con piedras preciosas. El que sabe que Dios le ha hablado, pase. El que quiera un don de Dios, un talento de Dios, Dios está aquí porque los ama. Porque el amor de Dios es grande para los jóvenes, para los niños. Había piedras preciosas. El que quiere el talento. El que quiere tocar. El que quiere cantar. El que quiere, la que quiera danzar. Pídele al Señor perdón. Señor, perdóname, no me amo a mí misma. Tú eres un rey y un sacerdote, hijos de Dios. Son valiosos en las manos de Dios. No son gentuza. Son valiosos en las manos de Dios. Todos ustedes. Pídele al Señor perdón. No me he amado, Señor. No he aceptado lo que tú me has dado. Dios te da fuerza y honor. Te da poder. Te da autoridad y la tienes. Ya no tienes que pedirla de arriba, la tienes ya. Llórale al Señor, perdóname, no me he amado. Si guardas en tu corazón rencor contra tu papá o tu mamá por cómo se han comportado contigo, perdónalos. El que quiera hablar en lenguas, Dios le va a capacitar ahora para hacer desarrollar lo que Dios tiene de ti. Los que no hablan en lenguas, levantan su mano y vamos a orar para que ahorita el Espíritu Santo les bautice, les llene de poder, les llene de autoridad. Todos ustedes son poderosos, son valiosos. Son barro en las manos de Dios para amor, para hacerlos diferentes, porque Dios los ama. De un amor que no podemos entender, pero tenemos que aceptarlo porque es el amor de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Me he despreciado a mí mismo, Señor. No me he amado. No he aceptado lo que tú dices que yo soy. Tú no me repruebas, Señor. Tú no me desechas. Tú aceptas mi esfuerzo, Señor.